Esto es El Pasado Repasado, el podcast sobre pequeñas historias que conectan el presente con el pasado. Yo soy Simona Sánchez.
Y yo soy Antonio Una.
La fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina.
Oiga, Antonio, pero usted me puso a viajar en el tiempo con esto que acabo de escuchar. Eso fue mi infancia.
Sí, la infancia de todos nosotros, la banda sonora.
Yo creo que más su juventud, pero bueno, eso es tema de otra, de otra mesa. Era su juventud y mi infancia. ¿Pero por qué? Porque estamos escuchando hoy el comercial de La Fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina.
Porque quiero que miremos cómo era la publicidad en los 80s y en los 90s y la comparemos con lo que pasa hoy en día, que es otro mundo distintísimo. Ya cambió completamente todo.
Y así
estos jingles que veíamos, este jingle que veíamos y vamos a vivir más, son del despuésito de la apertura económica. Que, ¿se acuerda? César Gaviria abrió la economía pensando muy optimistamente que... Muy optimista que la economía colombiana iba a aguantar y le iba a ir muy bien, y resulta que no le fue tan bien. Y las agencias de publicidad acabaron moviendo los productos de agencias más grandes. No aguantaron casi ninguna.
Pero venga, explíqueme mejor, porque yo trabajo en publicidad, pero quisiera que fuera más como para dummies lo que usted me está explicando sobre esas dinámicas al interior de las agencias de publicidad relacionadas directamente con lo que proponía el presidente. Es decir, ¿qué pasó al interior de ellas?
Pues hasta ahí, hasta los 70s, finales de los 70s, había los toderos, que llamaban los toderos, que como se deduce de la palabra, eran los que hacían todo. Había siempre en la agencia alguien que hacía un poquito de todo. Eso se acabó. Se empezaron a parecer más a las agencias gringas, que eran muy grandes y especializadas. Y las que se pudieron adaptar y eran grandes, pues sobrevivieron, y las que no, se acabaron. Se volvió mucho más profesional todo.
Vea pues, o sea, gracias a eso. Es que yo, por ejemplo, en algún momento... hice parte de una agencia y ocupaba un rol determinado en toda la cadena de una estrategia de publicidad y de un producto.
Exacto. Sí, en los 70s había como una especie, pues le dicen la edad de oro a los publicistas, porque había como mucha libertad y había plata. Y entonces los creativos de publicidad eran como una figura mítica que tenía mucha libertad para trabajar, y que se decían frases como en la vida el trabajo debe ser un placer, o la pauta es repartida con el corazón y la intuición. Había como todo un mito de la libertad creativa y de que había mucho dinero. Y eso pues se acabó a finales de los 80s, principios de los 90s, y se volvió un mundo mucho más profesionalizado y compartimentado.
Sí, pero yo creo que ese imaginario igual persiste. O sea, yo sí debo decirle, porque estuve adentro y también viéndolo desde afuera. O sea, esa sensación de que quien trabaja en una agencia de publicidad es como un artista, que trabaja en un ambiente bien diferente al de cualquier persona que trabaja dentro de una oficina, que tiene horarios flexibles, que dependiendo de su chispa creativa, entonces pues hay momentos de productividad y otros de ocio, pero para la creación. Eso que usted acaba de decir, yo creo que pues quedó como un imaginario para toda la vida.
Sí, quedó. Y quedó para toda la vida también jingles como el de Coca-Cola. No sé si se acuerda, digamos, de verano.
Coca-Cola es así, es refrescante sensación. Es así, quita tu sed y tu calor. Es así, es Coca-Cola, es tu sabor. Es así.
¡Guau! ¡Wow! Antonio, yo nunca había... No, yo no había escuchado... El oído. Vea, yo nunca había escuchado esa canción de Coca-Cola, tal vez porque me prohibían tomar Coca-Cola, ¿no? En mi tiempo. Y pues yo tampoco veía tanta televisión, pero me siento abrazando la esencia misma del capitalismo. Perdóneme, pero es que escuchaba eso y claro, pues a qué persona, seguro a muchos niños se le quedaba eso en la cabeza y después iban y pedían una Coca-Cola inmediatamente.
Sí, funcionó tan bien ese jingle que lo usaron desde finales de los 70s hasta mitad de los 90s.
Wow.
Para distintas cosas. Y había como versión en cada país de América Latina con vos o con usted o como fuera, pues funcionó muy bien.
Uf, vea, pero me quedó rondando en la cabeza eso de la división del trabajo en la publicidad.
Sí, pues imagínese que en los 90 empieza la figura del gerente, como el que coordina todo. Porque lo que empezó a importar más que nada era el volumen de venta, o sea, la cantidad de publicidad que se podía vender. Y pues la idea era que, digamos, el trabajo de la agencia fuera cada vez más práctico y efectivo, y que pues vendiera cada vez más. cambiaron los porcentajes que se le daban a la agencia y con eso se bajaron, y con eso la agencia tuvo que conseguir muchos más clientes. Entonces la figura del gerente fue muy importante. Dicen que si antes de los 90s el creativo era el personaje clave, después de los 90s era el ejecutivo, el que coordinaba todo. Usted fue ejecutiva, ¿no? ¿Qué fue usted?
No. Toda, no. No, no, yo fui strategic planner. Eso va a ser parte de la planeación estratégica. Uh-huh. Que claramente quien estaba por encima de uno es lo que usted acaba de decir. Sí está el creativo, pero por encima está el ejecutivo de cuenta. Así que obedecí a ese sistema. ¡Wow! ¿Sabe qué? ¿De qué jingle o comercial me acuerdo? El de un detergente que se llamaba Detergente Top. ¿Por qué? No me pregunte. Yo no sé si en mi casa lavaron la ropa con eso, pero lo tengo en mi cabeza.
Yo me acuerdo del jingle y de que era anaranjado. No sé por qué me acuerdo del color también.
Vea, se pues, ¿lo escuchamos?
Listo.
Hable. Con Top, el detergente, tu ropa dura más. Con Top, lava, tu ropa no acaba. Wow, Antonio, no, definitivamente me pone como, no seas tan nerviosa escuchar esto, pero es porque estoy viajando a ciertos momentos de la vida y particularmente esta del detergente Top, este jingle, a mí me vuela la cabeza porque me parece que además es como una canción para niños, como canticuentos, haga de cuenta. Pero espérese, porque creo que estoy hablando del impacto de la canción, pero usted, me quedé en el tema de los gerentes, de los ejecutivos de cuenta, de los creativos, de toda esa división del trabajo y como en lo que ha significado en las agencias de publicidad. Porque ¿quiere hablar más de eso o quiere explicar más?
No va a explicar nada. Confía en mí que esto va para buen camino. Ya verá cuando lleguemos al final del podcast que todo va a cuadrar.
Bueno, me dejo llevar. Entonces, este jingle, para mí esto es música para niños. Y de alguna manera es como que le está llegando a las mamás, ¿no? Porque las mamás eran que el patriarcado quien se encargaba de la ropa en la casa. Pero increíble ese impacto social y ese impacto de la música para la publicidad que ha seguido pues por los siglos de los siglos. Es más, hay muchas cosas de publicidad que ni siquiera uno puede llegar a entender el idioma del comercial, pero por la música se le queda en la cabeza.
Sí, exacto. Pues mire, Simona, los investigadores han dicho que hay 6 aspectos específicos de los jingles que hacen que sean tan efectivos. Dicen que sirve como complemento del lenguaje hablado para reforzar valores y comportamientos en grupos grandes de personas. Segundo, dicen que es un dispositivo de comunicación que se sirve de sistemas de persuasión y manipulación. O sea, lo que usted decía, nos mete ahí como en una película y nos manipula. Tercero, la música sirve como una entidad cultural que crea fronteras entre grupos. Cuarto, sirve como base para ordenar a la gente en audiencias a gran escala, creando grupos por preferencias musicales. Uh-huh. Quinto, es una destacada herramienta para crear niveles de coordinación y cooperación en un grupo, o sea, todos a lavar con Top. Y sexto, es clave para la expresión de emociones.
¡Guau! ¡Increíble! Ahí está toda la estrategia, pero ¿sabe qué me causa curiosidad? Como esa delgada línea que existe entre el negocio y el arte, ¿sabe? Porque finalmente también lograr crear una canción, un jingle impactante que dure 30 segundos, un minuto, eso pues antes, durante y ahora no es nada fácil, sobre todo además porque pues los métodos de grabación han cambiado, pero las voces, los instrumentos, todo eso es un mundo impresionante y son de verdad, las personas que se dedican a eso, a veces pues en su mayoría son grandes músicos.
Sí, vea, quiero que digamos a Nicolás Congote, que es el líder digital de RTBC, que sabe mucho de publicidad contemporánea.
La aparición de nuevos formatos digitales que permiten ser mucho más efectivos, mucho más eficientes, mucho más directos en los mensajes y en el público al que llegan. De los comerciales televisivos de los años 90, probablemente uno recuerda que son mensajes muy amplios, que no segmentan los públicos, es un mismo mensaje para toda la población, puede que a un nicho le interese cierto tema, pero a otro no, y es el mismo mensaje, llega de una forma tal vez mucho más emotiva, general, abierta al público, al ciudadano, y lo que ha pasado con el cambio, con el avance de estos años es que esos mensajes se han ido segmentando cada vez mucho mejor, se han ido perfilando de acuerdo a los distintos clientes o a la audiencia que va mostrando, también sus intereses. Entonces, esto es lo que ha permitido definitivamente un cambio muy grande. Creo yo que en lo actual, la forma de hacer publicidad, digamos, ya salida de los medios tradicionales y montada en los medios digitales, tiene un mayor contacto el ciudadano o el cliente con las empresas, con los anunciantes. Recibe una atención mucho más personalizada, tiene una doble vía, que eso no existía tal vez en esa época. Si yo veo un comercial de la televisión o escucho una cuña radial de los 90, digamos, la posibilidad de yo conectarme con la empresa para que me resuelva dudas, inquietudes, cómo hacerlo mucho más personalizado, la atención era más complejo. Existían los canales, sin duda, el teléfono, tal vez de forma escrita, pero esa atención era mucho más demorada, era poco probable que recibiera una atención cercana, directa, o la misma atención el ciudadano en esa época. Y hoy en día, pues, digamos, la aparición, la consolidación de Internet, y ya después de eso la aparición de nuevas formas, nuevas plataformas, todas las redes sociales permiten tener una doble vía muchísimo más cercana para la atención de los clientes.
Wow, Antonio, estaba pensando en una película que vi hace un tiempo, no sé si usted se la vio, que se llama No, que es una película chilena, si no me equivoco, en donde está Gael García y tiene que ver como, bueno, con un plebiscito ciudadano a finales de los 80. Esto en medio de todo lo de Pinochet y demás, pero cómo la publicidad pues fue tan importante casi que para determinar el voto, que uno pensaría que uno está votando libremente, pero no, hay un montón de frentes publicitarios.
Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura.
Pinochet arma un plebiscito para perderlo.
Y también estaba pensando cómo es que se llamaba este gran publicista, no sé si era publicista, el que ayudó a Hitler a mantenerse en el poder y hacer lo que fue y lo que ha significado históricamente.
Sí, Joseph Goebbels. Y él tenía un ministerio entero a su cargo, tenía todas las mentes más creativas creando propaganda para el nazismo. Impresionante.
¡Wow! ¡Increíble! Es
que, sí, para hacer publicidad... Sobre todo hoy en día se necesitan una cantidad de gente, como de gente interconectada a veces no. Mire, entre otros hay centrales de medios, centros de investigación, productoras, agencias internas, agencias beyond the line, agencias digitales, agencias publicitarias grandes, medianas y pequeñas, hay profesionales libres o freelancers, agencias de marketing, de comunicación integral, de relaciones públicas, guardianes de marca, community managers, influencers, analistas de big data y un largo etcétera.
Uy.
Una cantidad de gente.
Impresionante. Y vea, estaba leyendo lo siguiente con relación a lo que usted está diciendo. La creación de nuevos roles, la intensificación de la eficiencia empresarial, la búsqueda de resultados más allá de la pura intención creativa del mensaje, corresponden a una respuesta que se venía fraguando históricamente para el contexto colombiano desde la consumación económica del libre mercado. Imagínese que eso lo dice David García, Mauricio Montenegro, Fernando Astaiza y Carlos Martín en un texto, una investigación que lleva por nombre El campo publicitario colombiano, entre los imaginarios y las condiciones objetivas. Me sentí como leyendo El papel del trabajo en la transformación del mono a hombre. Pero no, o sea, todo este tipo de análisis que hay alrededor de la publicidad y de los roles dentro de la publicidad y todas estas tendencias también que han existido a lo largo de los años, que por ejemplo ahora mismo estaba pensando cómo se ha intensificado también con las redes sociales, Antonio.
Sí, es increíble que por ejemplo hoy en día cualquier adolescente, mis hijos por ejemplo, que se la pasan metidos en TikTok y en YouTube y en las redes sociales, pueden crear contenidos, pueden recomendar o no recomendar productos. Yo tengo ahí que estar un poco como papá anticuado mirando qué ven, porque todo el tiempo hay peladitos recomendándoles qué comprar y qué no comprar. Es impresionante.
Una fórmula del científico Hans Weil podría poner en jaque al mundo. No permitas que Miklos se robe tu energía. Enciéndela en www.rtbcplay.co y haz equipo con Calimán, el superhéroe más increíble de la radio.
El otro tema clave es la medición de la efectividad. Tal vez en esas, en en los 90, en los años pasados, la forma de medir era sin duda el consumo del producto, si se elevaban las ventas, si la gente tal vez se conectaba con un jingle o si la gente definitivamente conectaba mucho mejor con cierta marca, pues era tal vez la forma más visible. En lo digital tenemos hoy una precisión muy, muy alta que nos permite ver, digamos, del proceso cada parte. Si yo hago un anuncio y que invita a ver un sitio web, yo puedo saber cuántas personas vieron mi anuncio, de ahí cuántas saltaron a mi sitio web. Y después cada paso de que lleva hasta el punto final, que es la compra. ¿En qué momento de ese paso, por ejemplo, un potencial cliente abandona? Eso lo puedo medir en tiempo real con datos y cifras del perfil del usuario, sus gustos, todo el tema de geolocalización, perfiles etarios, tal vez niveles de consumo o qué otro tipo de productos y servicios busca. Y eso es una diferencia abismal y es una diferencia, por supuesto, a favor, favorable para las empresas.
Son tantas las personas que en el día a día de las diferentes redes sociales están y estamos, porque pues ahí sí también tengo que hablar en nombre propio, lanzando información a un montón de usuarios, y pues por ahí atraviesa la publicidad. Lo particular es que tanto el mensaje es muy volátil como quienes están en ese momento viendo la red social. O sea, el público objetivo es muy volátil. Es un segundito de atención el que tienen sobre ese personaje, y también de decisión, de lo que significa eso dentro de sus decisiones en el día a día.
Sí, es impresionante. Otra vez, poniendo a mis hijos de ejemplo, pueden estar viendo un video en YouTube, pero en el celular tener un TikToker, pero a los 5 segundos oír música y al tiempo hacer tareas. Claro. Pero todo el tiempo están llenos de estímulos. O sea, es impresionante que no sé qué tiene que hacer un publicista o un influencer para de verdad captar la atención y dirigirlos a un producto o a una idea, porque es impresionante el volumen de información que maneja. Son capaces de digerirlo, además. Yo sería incapaz. Esta generación mía ya no pudo. Pero la ellos pregunta, digieren todo el tiempo.
Sí. La pregunta es digerirlo hasta qué punto. O sea, ¿qué tanto influye sobre sus decisiones? Porque sí, es una lucha definitivamente por la atención del público objetivo, y particularmente pues el público joven también se le llega desde la informalidad, la irreverencia, la ironía, la negación también, ¿no? Hacia cualquier tipo de solemnidad, de cualquier tipo de cosa trascendental, pero pues hay público para todo. La pregunta es, ¿qué es lo que queda, ¿no?, en la mente en ese momento en que capturan su atención?
Pues las redes sociales tienen un poder muy fuerte, ¿no? Digamos, en un país como Colombia, las redes sociales tienen un alcance enorme, y creo que ya las cifras por ahí salen siempre a la vista. Hay más teléfonos móviles que ciudadanos, que población en Colombia, y eso pues ya es un tema que deja ver mucho el consumo de plataformas digitales y de redes sociales. Por una plataforma, medio social como Facebook, que es tal vez el más popular en el mundo, el que tiene más usuarios en el mundo, en Colombia tiene 36 millones de cuentas activas. Eso es una salvajada, y la llegada de esta red social, por ejemplo, a territorios es muy alta. Uno se sorprende, pero por ejemplo, en regiones distantes de la capital y demás, San Andrés, altísimo consumo de Facebook, por ejemplo. En las zonas del Pacífico, altísimo consumo de Facebook. Entonces, son regiones donde, si bien, por ejemplo, los medios públicos llegan, es más efectivo el móvil, es mucho más efectivo. ¿Cuál es el reto? Los temas de conectividad, tal vez. Pero las redes sociales, digamos, en ese punto, y aprovechando ese alcance tan fuerte que tienen, son muy, pues son tal vez de los mejores vehículos hoy en día para hacer publicidad, por eso mismo, por toda la data que recogen, permiten hacer un perfil mucho, individualizar a cada persona de tal forma que le entregan lo que quiere ver, y esa es la gran diferencia.
Uy, Antonio, impresionante los caminos que recorre el mensaje y cómo llega a los usuarios, porque es que estaba pensando que pues antes existía el televisor dentro de la casa o el radio transistor, y ahí el mensaje iba como para toda la familia y era como cuando alguien está pescando, a ver si lograba capturar la atención de alguno de los miembros de la familia. Pero es que ahora la publicidad, sobre todo a través de redes sociales, pues tiene que ver directamente con el uso de teléfonos inteligentes, y entonces claramente se puede, pues el público objetivo es mucho más claro, y todas esas cosas que hay dentro de los celulares que ni siquiera vemos, como para que sepan quiénes somos, cuántos años tenemos, dónde vivimos, qué nos gustan, de qué manera estamos viendo las redes sociales. Pero pues lo claro es que ahora la gran mayoría de personas tienen casi que la publicidad en sus manos.
Sí, imagínense que solo en el 2015 se vendieron 1.400 millones de smartphones en el mundo, y eso es un crecimiento del 40% con respecto a 3 años antes. O sea, imagínense la cantidad de smartphones que se venden y lo que se vende hasta hoy en día. Las cifras de ventas de esos dispositivos desde 2013 han superado ya a los ordenadores personales. Hay más smartphones que computadores en este momento en el mundo.
Guau, Antonio, además que el hecho de tener un teléfono inteligente ya abre la ventana a tener una red social. No es directamente proporcional y también tiene que ver con los datos, la manera en que usted utiliza su teléfono, pero sí, claramente es una ventana o una puerta. Y mire que aproximadamente 2.600 millones de personas están suscritos a alguna red social. Y en el mundo hay 4.000 millones de usuarios de Internet. Eso significa que 6 de cada 10 internautas utilizan redes sociales. Y pues por ahí está viajando toda la información.
Sí, a mí lo que me parece interesante de todo esto, que parece muy asustador, ¿no? Como demasiada conectividad y demasiado campo para ser influidos por la publicidad, es que se ha vuelto horizontal la relación entre el que consume y el que publicita. Todos de alguna manera somos potenciales publicistas, y lo somos en realidad. Determinamos los comportamientos de otros. Sin darnos cuenta, haciendo este podcast, estamos de alguna manera forjando las opiniones de la gente respecto a cosas. Entonces me parece muy interesante como ese poder que ha adquirido el ciudadano común frente al publicista.
Claro, pero también de la mano del poder viene la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad en el mensaje y la responsabilidad en el uso o la conciencia de lo que estamos viendo. Porque mire que el otro día yo veía un documental en una plataforma también que hablaba precisamente sobre el uso de Internet. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que cada vez que yo iba viajando por Instagram, por ejemplo, pues me salían cosas que tienen que ver conmigo. Es muy difícil que yo encuentre cosas que sean diferentes a mis gustos, porque ellos ya saben qué es lo que me gusta. Entonces ya sabe qué perfiles, así yo siga a 3.000, 4.000 personas, ya sabe cuáles son los perfiles en los que me demoro más tiempo observando, por ejemplo, o a lo que le pongo más like. Entonces pareciera que fuera lineal, ¿no? Pero sí hay una estrategia muy maquiavélica detrás con el uso de los datos y de los consumos que tenemos.
Sí, usted sabe que yo soy prehistórico y no tengo Twitter ni Instagram, pero veía mucho YouTube y lo he ido cortando ya casi a cero, porque me di cuenta que me estaban ofreciendo las mismas 5 pendejadas siempre. Que me gusta el fútbol, me gusta determinada música, me gusta determinada comedia, entonces siempre me ofrecían las mismas bobadas y me estaban embruteciendo. O sea que sí hay que tener mucho cuidado con lo que la red nos ofrece a partir de nuestros propios gustos.
No, Antonio, yo de verdad tengo que contarle que a mí me tocó desinstalar las aplicaciones de Twitter y de Instagram de mi celular, porque eso me estaba haciendo mucho daño en el día a día. Me empecé a sentir realmente mal, me daba dolor de cabeza, tenía ansiedad.
¿Te dolía el cuello?
Sí.
¿La espalda?
Sí.
¿Las articulaciones?
Uy, un montón.
Tome Dolorán, el dolor le tiene miedo a Dolorán.
Oiga, ¿usted por qué hace eso? Mucho vintage. Es verdad, me va a tocar frotar Dolorán en mi dispositivo móvil.
¿Padece tortícolis, torceduras?
Sí, señor.
¿Dolor de espalda, dolores musculares?
Oiga, Antonio, yo ya creo que voy a pasar desde la risa al llanto, porque acabo de darme cuenta que este es el último capítulo del pasado repasado. Usted solo quiso charlar conmigo 10 veces.
Solo 10 veces, pero se nos pasó rapidísimo, estuvo muy bueno.
Sí, yo aprendí mucho, debo decirle, así que muchísimas gracias. Y por ahí quedaron muchos temas. Usted me hizo promesas y yo sí soy como los niños, que hasta que me cumpla la promesa estoy ahí intensa.
Muy bien, sigue intensa, que vamos a hacer otra temporada muy buena.
¿En serio?
Sí, seguro.
Ah, magnífico. Así que, bueno, nos vemos entonces en la próxima temporada del pasado. No, vea, despida usted porque a mí me tocó presentar el inicio de esta serie de podcast. Yo creo que usted ya tiene voz de locutor en este punto.
Todavía no, pero despido.
Bueno.
Bueno, pues ha sido un gusto este año de pasado repasado y vamos a tener otra temporada igual de divertido, mejor. Gracias a todos por oírnos y nos vamos a oír otro añito con otros 10 capítulos que haremos Simón y yo, y ojalá que los disfruten mucho.
Sí, y les prometemos que en la próxima temporada la voz de Antonio se va a escuchar más divertida. Él en realidad es un ser divertido. Ay, gracias a Nicolás Congote por haber estado en este capítulo del pasado repasado.
La conversación continúa y tú puedes participar pensando en voz alta. En Chévere Pensar en Voz Alta, un podcast de Radiónica, conocemos a profundidad diferentes temas de interés de la mano de expertos que nos esclarecen el panorama de lo que ocurre en el mundo. En Radiónica no es una opción quedarse callado, es chévere pensar en voz alta. Escúchalos al oído en www.radionica.rocks o en tu plataforma de podcast favorita.
El pasado repasado es una producción original de RTVC Play y Señal Memoria, escrito por Antonio Ungar.
Y narrado al lado de Simona Sánchez, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido de Diego Canastero.
José Nicolás Jaramillo realizó las investigaciones temáticas, Eduardo Rico la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica.
Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.